Sobre la Mesa con Raúl Frías Lucio.
Bienvenido al Tema Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio de opinión con el periodista Víctor Hugo Hernández, su servidor Raúl Frías Lucio. Estaremos con usted analizando, bueno, este tema que va muy ad hoc con el tema político electoral que estamos viviendo, Víctor, que es el chapulineo, el brincar de un lado para otro, el resurgir, digamos, ya de los sótanos que de alguna forma vuelven a estar otra vez en la palestra. Y ahora que los partidos políticos dan a conocer la lista de sus candidatos plurinominales, es decir, que no van a salir a buscar el voto, sino es esa lista de privilegiados que los partidos políticos van poniendo, pues vemos que pues es lo de siempre, Víctor, lo de siempre y los de siempre.
Fíjate, Raúl, que nuestro sistema, nuestra estructura política tiene muchos vicios, tiene muchos problemas, tantos problemas que la verdad luego entiendes o al menos alcanzas a entender un poco por qué está tan desprestigiada la actividad política en este país. Y tú acabas de mencionar, para mi gusto, dos de los grandes males. Uno, el chapulineo, que no es ni más ni menos ese no tener ninguna bandera, no tener ninguna visión ideológica, partidista, no tener programa, no tener nada, sino simplemente el estar en los lugares de poder. Donde, como los jugadores de fútbol, que también ocurrió lo mismo con los equipos de fútbol. Tú te acuerdas cuando era un orgullo pertenecer al Chivas, un orgullo pertenecer al América, y que la gente se creaba y se formaba ahí y venían de... No, todo eso terminó en áreas del mercantilismo y los jugadores empezaron a cambiar de camiseta de acuerdo a quien les ofrecía más dinero y mejores condiciones para trabajar. Se acabó el misticismo, se acabó el amor a la camiseta y dio paso a lo que era el negocio nada más. Lo mismo ocurre en la política. Se terminaron los valores, se terminaron los programas pragmáticos. Yo ya no sé el PAN qué representa, qué corriente política, qué ideología. Tampoco sé qué pasa con el PRI, tampoco sé qué pasa con Morena a veces, porque a veces la veo muy marcada izquierda y a veces la veo más derecha, derechosa que nada. Y así ocurre con sus representantes, que los ves cambiar de camiseta de acuerdo a sus intereses. No hacia una bandera, hacia un proyecto político, no. Se trata de sobrevivir. Ese es uno. Y el otro gran problema que te doy voz es el de la partidocracia. Es rostros ya caducos, ya que pasaron por su momento político, que demostraron la ineficiencia, la corrupción, todos los males de la política y regresan bajo la entre comillas de que son la experiencia del partido y tienen que estar en la Cámara de Diputados o senadores porque son los que saben llevar las cosas. Qué lamentable, ¿eh? Qué
penoso, ahora, Raúl. Pasa en todos los partidos, pero a ver, me parece que sí y vale la pena destacar especialmente lo que está pasando en el frente. A ver, esto pasa en Morena, pasa en el Verde, pasa en el PRI, pasa en el PAN, pasa en todos, ¿sí? Pero la lista que da a conocer, por ejemplo, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Que rescata del pasado a personajes como Malio Fabio Beltrones, por ejemplo, un hombre... que eso fue muy poderoso en su tiempo y que de alguna forma resurge junto con su hija, que por cierto tampoco han dejado, brincan de un lado para otro, de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y de alguna forma esto es lo que llama la atención. Y llama la atención, y quizás como lo dice nuestro compañero Juan Carlos Zúñiga en sus 100 palabras de la semana pasada, decía, sorprende, que sorprenda, sí, o sea, cierto. Nos sorprende de alguna forma que nos sorprende que otra vez vemos a Malio Fabio Beltrones, que otra vez vemos a los mismos, a Francisco García Cabeza de Vaca, vemos a Ricardo Anaya, vemos pues a los de siempre, sí, y esto de alguna forma llama la atención especialmente en el frente que está formado por PRI, PAN y PRD, porque la esperanza de estos partidos y de alguna forma también su fuerza ha venido en los últimos años de ese ciudadano o de esos organismos ciudadanos que, por cierto, el próximo 18 de febrero van a volver a salir a las calles, esa fuerza rosa, como se le conoce, a defender la democracia. Sin embargo, estos partidos que tienen su fuerza ahora en esta... digamos, en estos ciudadanos que salen a votar para defender la democracia, no hay ni un solo espacio para los ciudadanos. Todos se lo tragaron, por llamarlo de alguna forma, entre ellos mismos. Déjame dar para que la audiencia que nos ve y que nos escucha aquí en el tema sobre la mesa sepa a quién nos estamos dirigiendo y de quién estamos hablando. Por ejemplo, dentro del PAN, sí, bueno, aparece Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Romero y también Julen Reventería, Margarita Zavala, Marilena Pérez Jean, Jorge Romero, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Triana, Gabriel Cuadri. Sí, interesante. Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Yunes, Lili Téllez, Marco Cortés, Ricardo Anaya y por el PRI, Alejandro Moreno encabezando la lista. Aparte, llama la atención la forma como los dirigentes de los partidos, sí, y en este caso concretamente Alito Moreno, Marco Cortés y el mismo Jesús Martínez, sí, de alguna forma, bueno, pues no dejan... No dan espacio a nuevos. Jesús Zambrano, perdón, dije Jesús Martínez, Jesús Zambrano, ahora que veo su foto. Entonces, a ver, llama la atención, entra, regresa, como ya estamos mencionando, sí, Manlio Fabio Beltrones, Carolina Villano, que tú conoces bien, sí, en fin,
los de siempre, con sus pasados, oscuros, en muchos de ellos con pasados. Terribles en muchos sentidos, al menos con una fama pública, porque hay que reconocer y hay que decirlo, en un país como el nuestro, con una democracia tan endeble y con sistemas de justicia tan arcaicos, pues difícilmente logras fincarles una responsabilidad, pero lo que sí queda claro es que vienen arrastrando una fama pública tremenda, terrible, ¿no? Sus escándalos, sus enriquecimientos inexplicables, sus dineros guardados en el extranjero, su impunidad, sus actos y sobre todo su ineficacia, ¿no? su ineficiencia política para hacia el pueblo, porque para hacia ellos obviamente son útiles entre ellos, claro. Se protegen entre camarillas, protegen sus propios grupos, logran sus objetivos, se encubren, pero hacia el público, hacia el ciudadano promedio, el que se debería de haber beneficiado con políticas públicas efectivas, no, ni asomo.
Claro, y otra cosa que se sigue utilizando también esto, para premiar a, digamos, a los que no ganaron, ¿no? Y lo vemos eso especialmente en Morena, ahora que pues muchos de los aspirantes a cada una de las gobernaturas que van a estar en juego, pues les han ofrecido segundos lugares, les han ofrecido plurinominales, diputaciones, senadurías, a quienes de alguna forma pues no fueron privilegiados con el dedo, digamos, elector, en este caso de Morena o del presidente, y que de alguna forma pues así están las cosas con ellos. Entonces, a ver, y yo hoy leía con mucho interés la columna de Salvador Camarena del periódico El Financiero, donde hace esa referencia, dice, a ver, ¿dónde están las voces de los nuevos ciudadanos, de estos ciudadanos que podrían presentar una nueva forma de gobernar este país que hoy que tanto lo necesita? Pero lamentablemente son exactamente los mismos y pasa, insisto, en todos los partidos políticos. Hoy vemos como muchas entidades, Yucatán, Morelos, los morenistas están dando con todo porque quieren presionar, hacer sentir que son ellos los que pueden de alguna forma llegar a representar a los ciudadanos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Sin embargo, sí hay pocas voces ciudadanas, y eso hay que decirlo. No hay, no se ve estas voces que de alguna forma podrían levantar la voz por el ciudadano común y corriente, y todo queda exactamente en camarillas, Víctor.
Así es, camarillas, grupos, porque pasan a integrar grupos, a representar intereses, a representar intereses sectarios de grupos muy particulares, casi siempre grupos oligárquicos o grupos de presión, en fin, pero menos el ciudadano se ve representado. Y el gran agravante, mi querido Raúl, el gran agravante es que llegan por la vía plurinominal, o sea, conscientes de que no obtendrían un voto, que si se someten al escrutinio del voto popular no alcanzarían votos a favor, se van por la libre, por la plurinominal, con la seguridad de que pase lo que pase van a llegar. Esa es la otra gran agravante que también es vergonzosa, Pero pues así es la política en este país y por eso estamos muchos tan decepcionados de ella.
Pero ¿qué hacer? No, bueno, me parece que no solamente debemos quedarnos en la crítica de esto, sino ¿qué hacer para tener de alguna forma políticos profesionales que vean realmente, no por seguir pegados al hueso y a la ubre de los presupuestos, sino de alguna forma por un país que se fortalezca la democracia, que se fortalezcan los derechos individuales, que se fortalezcan las instituciones? Sí, y solamente lo va a hacer precisamente quien llegue convencido de esto. ¿Y qué hacerlo? Profesionalizar el tema de los políticos. No podemos seguir en un país donde se tiene que recurrir a Manlio Fabio Beltrones del pasado, ¿sí? O simplemente explotar el nombre de un político como Colosio, que es un joven que deja la alcaldía de Monterrey para irse al Senado, de acuerdo a lo que se ha planteado por parte del Movimiento Ciudadano. O sea, me parece que es tan complicado acceder al poder por medio de ser de candidaturas independientes, que se necesita de alguna forma entrar a un partido político, y ya que llegas al partido político, finalmente esa estructura compleja política que está llena de cuates, de amiguismo, ¿sí? No permite de alguna forma la llegada de estos personajes. Entonces, la profesionalización me parece sería el futuro.
Uno de los aspectos, otro, la reducción o eliminación de plurinominales o la reconformación del Congreso como está hecho para tratar de hacerlo más afín a los intereses del pueblo, es la otra. Dos, también más exigencia ciudadana, que nos falta mucho, o sea, nosotros como ciudadanos también debemos reprobar, exigir, que no es posible que alguien que llega ya no con un problema legal encima, sino con una fama pública negativa, pueda aspirar a un puesto, Raúl, también. O sea, no podemos pedir frenar a alguien que, pues bueno, tiene una causa legal. ¿Por qué? Porque ya vemos que en este país, con la mano en la cintura, sobre todo si eres político, tienes la habilidad para zafarte de cualquier cuestionamiento legal. Y sabemos cómo operan las estructuras legales en este país, que se acomodan mucho a los juicios políticos, a los tiempos políticos. Pero sí, por ejemplo, poner como condición que la mala fama pública sea un impedimento serio para que tú llegues. Tal vez eso haría que se cuidaran un poquito más de los escándalos. De no saber, oye, yo recuerdo el caso de Francisco Cabeza de Vaca, se la pasó entre escándalos de corrupción y entre escándalos de riqueza mala vida y todo, y al final no pasó nada, el sistema legal en este país lo absolvió, pero ante la opinión pública, hombre, es terrible su fama, y sin embargo ahí está, aspirando a una diputación, por el PAN, por cierto.
Sí, bueno, y así vas repasando, ¿no? Por ejemplo,
no,
lo que está pasando allá en el estado de Colima, por ejemplo.
Oye, Jorge Romero, perdóname, Raúl, Jorge Romero, el caso este escandaloso del cártel de las inmobiliarias que está más que documentado, ¿crees que amerita llegar a una diputación vía por el PAN? Yo lo que lamento es que quien lo va a pagar, la verdad es lamentable decir, ¿eh? Es muy posible que Xochitl tenga que pagar esa factura.
Sí, bueno, y acabas de tocar la palabra clave dentro del frente, ¿no? Y hablo del frente solamente, ¿sí?
Sí, claro.
¿Quiénes son los candidatos de Xochitl? ¿Quiénes son la gente que de alguna forma viene representando y acompañando a Xochitl? Y por eso celebro esas 100 palabras de Juan Carlos Piña, porque decía, ¿quién está pensando en Xochitl? Cada uno de los partidos, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, están pensando en ellos, están pensando en cómo van a colocar a más cuates, a más familias. Eso es el problema que de alguna forma se presenta. ¿Quién está pensando realmente en fortalecer la candidatura de Xochitl? Que hoy, bueno, lo vemos en las encuestas, lo vemos lo que se ha publicado hasta el momento, hay una diferencia importante entre Claudia Sheinbaum y Xochitl, y de alguna forma pareciera que Xochitl está sola, a pesar o viene arrastrando esos negativos, muchos por cierto, del PRI, del PAN y hasta del PRD, ¿no?
Sí, ese es el tema, ¿no? El tema es que vienes arrastrando pasados, vienes arrastrando impresentables, vienes arrastrando partidos políticos que, híjole, no te dejan volar, no te dejan volar. ¿Y sabes a qué le apuestan, Raúl? Pero equivocadamente le están apostando a la desmemoria del mexicano. Piensan que con el paso de los meses y con la intensidad de los mensajes se va a olvidar, pero no caen en la cuenta que este pueblo en muchos sentidos tiene ya muy claro quiénes han hecho las cosas bien y cómo las han hecho. Y sinceramente, híjole, pues hay personajes ahí de los cuales, pues no votarías ni, ahora sí no les darías las llaves de tu casa ni tantito, ni prestadas. ¿verdad?
Sí, no, pero esa es una realidad. Falta mucho por el tema de la democracia. No por eso México está ubicado, lamentablemente, en el casillero número 89 de fortalecimiento de las democracias, de acuerdo al último reporte que se publicó, en el número 89 de 160 países que se mide cómo se fortalece o no la democracia, la debilidad de las democracias, y lamentablemente México está en el lugar 89 con graves problemas de, pues sobre todo debilidad institucional sobre procesos electorales muy frágiles y que de alguna forma lo estamos observando con todo esto que estamos comentando. En fin, mucho que hacer, Víctor.
Mucho todavía que hacer y que opinar, mi querido Raúl. Buen inicio de semana.
Gracias, igualmente. Este es el tema sobre la mesa. Gracias.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Luz.